vamos a empezar un nuevo número porque acabamos el C15 y entonces entramos en el C16, que es la participación activa de las hermanas. Un número muy bonito. Cuando lo leí me gustó mucho. Entonces, ¿por dónde empieza un poquito la explicación? En las constituciones, tal y como estaban escritas anteriormente, pues debió de ser una primera redacción después del concilio, en lugar de hablar de la participación activa de las hermanas, se hablaba de la corresponsabilidad. Y entonces cambiaron el título. ¿Por qué? Pues porque algunos pensaron que estaba mejor explicado con este título nuevo, la participación activa de las hermanas, que no simplemente con la corresponsabilidad. Y además porque esta palabra les resultaba a algunos un poco problemática. ¿Y cuál era el problema? Pues si todos somos co-responsables, entonces ¿dónde queda la autoridad de la abadesa? Parecía que estábamos todos igualados al mismo nivel. Y claro, no es así. Es verdad que hay una participación activa de las hermanas, pero cada uno con la función que tiene. Y el abad tiene, la abadesa tiene una función muy bien señalada por la regla y por las constituciones, y no es un igual entre los demás iguales, sino que es el superior. Entonces eso había que destacarlo, porque la palabra corresponsabilidad lo que indica es que todos son iguales. Entonces se suprimió esa palabra, y además me parece bien, ¿no?, para no disminuir la autoridad de la abadesa y de los demás responsables de la comunidad. Un responsable de la comunidad, pues a lo mejor es la que le toca, pues yo qué sé, ser la ecónoma, la que lleva la economía, pues en ese área ella es la responsable, no los demás. Los demás podrán sugerir, indicar, pero determinadas decisiones las tiene que tomar la hermana que es responsable, que para eso será encargado de esa responsabilidad. Bueno, ¿y cuál es el interés de este título? La participación activa de las hermanas. Bueno, como veis, la primera palabra es participación, que quiere decir tomar parte. Por ser miembro de la comunidad, todos los bienes de la comunidad, los materiales, los espirituales, son de toda la comunidad. Y todos nos beneficiamos de ellos. Nos beneficiamos primero porque los recibimos. Entonces eso sería la participación pasiva. Pasiva quiere decir que recibes. Pero no solo hay eso. Es que también hay una serie de bienes que uno los recibe precisamente para poder compartirlos con los demás hermanas de la comunidad. Entonces eso es la participación activa. Con lo cual no se está fijando en los bienes que hay en la comunidad para recibirlos, sino que se está fijando en los bienes que tú ya tienes, que son todos los de la comunidad. Todos los bienes de la comunidad son de la comunidad y de cada uno personalmente. Y que tú tienes que intervenir activamente, actuar, para que lleguen a las demás hermanas y para que crezcan esos bienes, tanto materiales como espirituales. Claro, pero para ponerme en la participación activa, lo primero he de recibir esos bienes. Porque si no los siento como bienes, entonces ¿cómo me voy a poner activamente a desarrollarlos? Bueno, pues un ejemplo sencillo. Pues a alguna de vosotras no le gusta cocinar. Bueno, sería un caso mío, claro. Me gusta cocinar, pero no para tanta gente. Para uno solo sí, porque no lleva mucho trabajo. Pero claro, para tantas personas supone pues pasarse toda la mañana en la cocina. Me imagino que se echan horas en la cocina, claro. Eso a mí ya como que no me gusta tanto. Claro, si ahí yo tengo una mala disposición, cuando vaya a participar activamente, porque esa semana me toque a mí ser el responsable de la cocina, pues no he recibido ese bien. Bueno, este es un ejemplo muy sencillo. Bien que no recibes de manera adecuada, tu participación activa se ve resentida. Por eso, para el examen de conciencia, lo primero es plantearse, ¿este oficio, veo el bien que me está dando Dios en él y que me está dando la comunidad para que, recibiéndolo bien, lo ponga yo activamente al servicio de la comunidad? Pues claro, cada uno tiene sus gustos. Pues veis, ahí también hay otro aspecto a ir mortificando, ¿no? Bueno, entonces ya veis que las dos palabras tienen su importancia. Participación y que sea activa. Esto recuerda mucho lo del Concilio Vaticano II, que dice en la Sacrosantum Concilio, que habla de la participación activa de los fieles en la liturgia. Bueno, vamos a aprovechar este ejemplo porque viene muy bien con lo que os explicaba. Participación activa de los fieles en la liturgia. Entonces los curas, que a veces somos un poco espesos, que el sacramento te da que hagas presente a Jesucristo, pero no te da inteligencia. Está, o te la da la naturaleza y la desarrollas, o no, el sacramento no te lo da. Exceptuando alguno que tenga alguna cosa de tipo carismático y Dios le haya encomendado una misión muy especial, que a lo mejor empezó tonto y acabó muy listo. Pero excepción hecha de eso, el sacramento por él mismo no te hace inteligente. Entonces la participación activa de los fieles en la liturgia era, pues, que estuvieran metidos en todos los líos. Claro, entonces había que sacarles a todos a leer, aunque no supieran leer. Claro, me imagino que en algunas celebraciones os ha pasado. Sale a leer y se atasca en el primer renglón. Ya empieza a ponerse nervioso el personal y al final de la lectura no te has enterado de nada. Esto no es una participación activa. El responsable, que es el sacerdote, no ha ejercitado bien su responsabilidad, la ha ejercitado más. Es que todos tienen que participar, que participen otra cosa. Claro, pero luego el Papa Benedicto XVI, emérito, ahora hay que añadirlo porque si no nos armamos un lío, pues bueno, se hizo esta pregunta que era de cajón. Y uno que escucha la palabra de Dios, ¿no está haciendo una participación activa? Pues claro, escuchar también es una actividad. Pues bueno, ahí podríais poner, es que como hay que cantar todos en la misa, pues las canciones más fáciles. Claro, y luego aparecía en el Kumbaya ese, que eran unas canciones horrendas, de algunas letras, por Dios. Yo me acuerdo una que es que, vamos, después de escucharla, fui al que la eligió de la música y le dije, ¿me puedes explicar, por favor, qué tiene que ver todo esto con el misterio de Cristo? No tenía nada que ver, pero le gustaba el ritmo. Pero por Dios, ¿no es esto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no puede haber un coro que canten ellos y los demás participemos activamente recogiéndonos para interiorizar ese canto que se está haciendo? Por ejemplo, en la liturgia oriental, los ortodoxos, como la música está muy introducida en la liturgia, prácticamente toda la liturgia se canta. El pueblo fiel casi no canta nada más que amén, que es la respuesta que suele tener. ¿Y qué canta? Pues el diácono, que suele cantar como bajo, pues hace sus partes, y luego el coro hace las suyas, y el pueblo responde muy poco. ¿Y eso no es una participación activa? Claro que lo es. Con lo cual, fijaros cómo la participación activa no significa tengo que intervenir en todo, sino que recogiendo el don que se me ha dado a través del servicio que se me encomienda, lo ponga en bien de la comunidad con todas las cualidades y dones que Dios me da a mí y que se reflejan en el ejercicio de ese servicio. Bueno, otro detalle que señala. Cuando hablaba de corresponsabilidad, ¿hacia dónde se va la mirada? Hacia la responsabilidad. Es decir, uno es responsable cuando toma decisiones. Pues no, señor. Porque responsabilidad quiere decir capacidad de responder. La raíz es la misma. Responsabilidad. Responder. Y responder es, te hacen una pregunta, te dan un don, y tú respondes lo que sea esa pregunta al don que te dan. ¿Lleva consigo toma de decisiones? No. Os pongo un ejemplo sencillo. Yo como sacerdote, cuando estoy confesando a una persona, tengo que responder a la gracia que Dios me ha dado, perdonarle los pecados. Y eso significa que tengo que decidir cosas por ella, privándola de su conciencia. No, tendré que aconsejarla. La que tiene que tomar decisiones es... Sí, o ella, el penitente, no yo. Yo lo que tengo que responder es a darle la absolución, a perdonarle los pecados, pero no tengo que decidir por él. Pero claro, la palabra corresponsabilidad parece que es, te dirigía a que todos tienen que intervenir en las decisiones. No. Fíjate que puede haber una participación activa en la que no haya que decidir nada. En la celebración de la misa. La mayor parte de los fieles vienen a misa y no han decidido nada. Ni el color litúrgico, ni las lecturas del día, ni las oraciones de los fieles. Nada, no han decidido nada. Ni siquiera los cantos que se van a cantar ese domingo. Y no están participando de manera activa. Pues claro que lo están haciendo. Bueno, con lo cual ya lo hemos situado. Entonces la participación activa, ¿a qué afecta? A toda la vida de la comunidad. ¿Y eso qué significa? Que el que entra a vivir en la comunidad, cuyo carisma es la vida de comunión, no puede sentirse dispensado de no tomar parte en toda la vida de la comunidad. Dicho de otra manera, todos los bienes de la comunidad son para la comunidad y para cada uno de sus miembros. Pues cada uno de sus miembros ha de participar en todos los bienes de la comunidad. Solo que hay que hacerlo de manera ordenada, claro. Si no, esto sería pues un caos. Ejemplo concreto. Cada cierto tiempo os cambian los oficios. Y vais rotando. Me imagino que algunas veces en algunos oficios rotaréis. Pues supongo que en el coro una semana le toca a una iniciar el canto y a lo mejor a la semana siguiente le toca a otra. Bueno, ¿para qué? Para que nos hagamos conscientes de que cuidar la vida del coro es responsabilidad de todos. No, es que la hermana, como la hermana es la responsable, no, la hermana será la responsable de tomar alguna decisión que haya que tomar. Pero la vida del coro es de toda la comunidad. Y todos hemos de cuidarla, cada uno, en el lugar que le corresponde. Bueno, segundo punto en el que clarifica un poquito. Participar plenamente, es decir, en toda la vida de la comunidad, es un derecho. Y es un deber. Si es un derecho, nadie me lo puede privar. Pues imaginaros que un día, pues, la madre abadesa se ha levantado con el pie izquierdo y dice, pues hoy, ¿sabes qué? Que la mitad de la comunidad no tiene el derecho a abrir la boca en este asunto. Pues no, señora, nadie se lo puede quitar. Está abusando de su autoridad. Claro, si es un derecho, todo derecho lleva consigo siempre un deber. Si tengo derecho, por ejemplo, a dar mi parecer, mi opinión, en un asunto grave que se ha de exponer en la comunidad para tomar una decisión en común, eso quiere decir que si tengo el derecho, tengo el deber de hacerlo. Con lo cual, por un lado no me pueden quitar el derecho, pero por el otro lado, yo no puedo desentenderme. Sí, tengo el derecho, pero esto no va conmigo. No, no, va contigo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que tendrás que pensar, porque si es una cuestión que la comunidad debe resolver en común, pues habrá que pensarlo, llevarlo a la oración, iluminarlo desde el Evangelio, no desde la primera ocurrencia, porque hay algunos que van a las reuniones, bueno, ¿qué os parece esto? Y la primera ocurrencia, chico, ¿lo has pensado antes? ¿Lo has llevado a la oración? ¿Has mirado qué tiene que ver con el Evangelio? Pero la primera ocurrencia. A mí es que me gusta, pues a ti te gustará eso, pero eso no es algo que tú tengas que decir y compartir con los demás. Bueno, un ejemplo sencillo es la película que me imagino que la habréis visto, de los monjes de Tiberíne. Cuando se vieron en aquella situación tan difícil, ¿qué hizo la comunidad? Pues se reunió y hablaron. ¿Y qué vamos a hacer ante lo que se nos puede presentar? Nos tenemos que marchar, nos tenemos que quedar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues era un derecho de todos el decir cada uno su parecer. Y era un deber. Porque si yo me lo callo y no lo digo, la comunidad se ve privada de un bien que yo le puedo decir y que a lo mejor Dios me está iluminando a mí. Por eso veis que la participación activa de las hermanas requiere mucho ejercicio de la caridad para saber escuchar. La hermana tiene derecho a decir, aunque diga una tontería, y para saber decir, tengo la obligación de decir, aunque luego la comunidad tome otra decisión, yo me tendré que desprender de mi parecer. Es un ejercicio constante de caridad. Bueno, otro puntito que señala. Como es un derecho, esta participación activa, pues hay que procurar que la hermana lo pueda ejercer. Imaginaros que una hermana, esto es pura ficción, pues tiene de las cosas comunes que hay que cuidar, pues tiene unos cargos que se lo impiden. Cosa común que hay que cuidar, la oración en el coro. Claro, pero sistemáticamente es que la pobre le arrean todos los trabajos que le están impidiendo participar en el coro. Pues habrá que revisarlo. La otra cosa es que la hermana se líe. Eso es otra historia, ¿eh? Cuidado, no nos confundamos. Es que la hermana empieza a hacer cosas, llega el momento del coro, que suena la campana 10 minutos antes, dice, bueno, esto lo acabo, y claro, llega 10 minutos más tarde de empezada la oración, no de la campana, que te avisa con 10 minutos de antelación. Entonces eso lo tendrá que rectificar la hermana. Pero no se le puede impedir. Otro ejemplo, la comida en común. Habéis visto que le da mucha importancia que comáis todas en común. Nosotros los curas diocesanos, esto no tiene para nosotros ningún relieve, porque a veces las exigencias de la pastoral pues hacen que tú tengas que comer a una hora y el otro sacerdote, si vive contigo, pues tenga que comer a otra, porque nuestra primera tarea es atender a las ovejas, pero claro, no es la vuestra. Entonces la comida común tiene una importancia enorme. Si una hermana se le impide ese derecho, pues habrá que arreglarlo para que no se le impida. Bueno, como veis, tiene sus cosas en las que todos debemos procurar preservar este bien que es la participación activa de todos. Pero además, como es un deber, pues la hermana no puede coger y decir, bueno, yo como tengo una tarea, y esta tarea la quiero hacer con suma perfección. Entonces, claro, y le pongo tantos ribetes, tantos cuidados, tantos detalles, tanto mimo, tanto no sé qué, a esto que me han encomendado, que nunca llego a la hora de comer, pues la perfección no está ahí, te estás equivocando. Tu deber es participar activamente en los bienes comunes. Por eso, si alguna tarea la has de dejar a medio hacer, no pasa nada, ya la continuarás luego. Pero no debes de ninguna manera privar a las hermanas de tu presencia, de tu participación, porque les privas de un bien, el bien de la comunidad, el bien común, que tú recibes para darlo a las demás. Bueno, creo que ha quedado pues como claro, ¿no? Luego lo aplicáis a todos los ejemplos que tengáis, y que cada una pues puede ahí hacer un pequeño examen para corregir alguna cosa que no está bien. Esta participación activa es una manera de mostrar caridad hacia las hermanas y hacia la comunidad. Bueno, vamos al segundo punto. Este era el primero, el que llama 16.1. El 16.2. Como todas estáis participando activamente de los bienes de la comunidad, resulta que todos somos responsables de la calidad espiritual y material de los bienes de la comunidad. Bueno, ejemplo tonto. Pues tenéis una biblioteca aquí bien surgida. Entonces una hermana coge un libro y a ella le gusta subrayar los libros. No, porque así se fija más, porque no sé qué. Entonces va y empieza a subrayar. Pues no. ¿Quién necesitas tomar notas? Pues pide una hoja y toma tus notas. Pero no subrayes el libro. ¿Por qué? Porque tienes que cuidarlo para ti y para las demás. Otro día vendrá una hermana y cogerá ese libro y lo cogerá. Tiene que estar bien cuidado. Y ha de durar tiempo, porque es un bien de toda la comunidad, de las de que vivimos ahora, de las que vivieron hace 10 años y de las que vivirán dentro de 10 años. Por eso pues hay que cuidar las cosas. Hay que cuidar también la delicadeza, pues en la liturgia. Hombre, es que falta la madre abadesa. Bueno, ese día, pues es que ya perdemos los detalles. Claro, cuando está la madre abadesa, todas tiesas, no sea que nos diga algo. Cuando no está, no está, pero los bienes de la comunidad siguen siendo de todas. Hay que cuidarlos. Y si se cuida normalmente el canto para que nos ayude en la oración, porque no esté la madre abadesa, vamos a descuidar el canto. Bueno, aplicarlo. Por ejemplo, el deseo de mejorar comunitariamente, lo debemos hacer entre todas, sin enfados. Yo es que quiero que mejoréis en esto, y no lo hacéis, y entonces te sale la irritación. Ahí te tienes que corregir. Claro, las otras deben decir, hombre, la hermana se habrá irritado, y eso no estará bien, pero en lo que dice, dice verdad. Claro, porque a veces uno pues no se domina y lo dice con un poco de genio. Sí, pero ¿y si es verdad lo que está diciendo? ¿Vamos a desaprovechar el bien que nos está dando la hermana porque nos lo ha dado con un defecto, con una imperfección? Claro, todo esto ya veis que lleva un examen, ¿eh? ¿Me tengo que callar en la comunidad? Pues esto que me parece, siempre con la humildad de darnos cuenta de que a lo mejor pues hemos visto una cosa y es verdad que en lo externo está deficiente, pero luego las personas son conscientes, intentan luchar y lleva su tiempo. Bueno, pues lo exponemos y acepto que la hermana me diga, pues es que yo lo estoy intentando mejorar, pero es que no me sale, porque en esto soy un poco torpona. Pues tened paciencia conmigo, pues las hermanas tendrán paciencia. Yo creo que ya lo vais encajando un poquito. Pero claro, tengo la obligación de decirlo, porque he de cuidar todos los bienes de la comunidad. Bueno, poner los ejemplos que queráis, ¿eh? ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, vamos al relato de Caín y Abel, que es muy gráfico. Ya sabéis que pues Caín mata a Abel. Y entonces le pregunta a Dios, ¿qué has hecho, Caín? ¿Dónde está tu hermano? Yo no tenía que ocuparme de él. Pues no, señor. Es precisamente lo contrario. Es tu hermano tienes que ocuparte de él. Claro, ¿eso qué quiere decir? Que cada uno de nosotros somos un bien para la comunidad. Y hemos de tener solicitud los unos por los otros. ¿Una hermana está enferma? Pues tenemos la solicitud de cuidarla. Hombre, lo hará la hermana responsable, que estará en la enfermería, que es la que le dará la medicina, para que no vayamos todas allí y estemos todo el día metidas en la celda. ¿Te has tomado las pastillas? No, pero eso está la hermana enfermera. Pero todas tenemos la solicitud de que esté bien atendida. Bueno, pues lo mismo. ¿Y si la hermana está pasando pues un momento de dudas, de tribulación, de prueba? Pues todas con solicitud hemos de cuidarla. A lo mejor no voy y le pregunto, ¿qué te pasa? Hombre, pues ya lo he hablado con la madre abadesa y ha pedido consejo a su director espiritual o al confesor, pero sí que puedo mostrarle esa solicitud. Veo que lo estás pasando mal, rezo por ti, no te preocupes, agárrate a la cruz. Pues esas cosas que nos decimos son solicitud de amor de unos por otros. Bueno, tercer punto. Como veis, tiene esto, tiene miga, ¿eh? Como todos los puntos de las constituciones, a los que los vamos desgranando un poquito, claro, llevan toda una educación en la caridad, una estética. Bueno, el tercer punto está dedicado a la abadesa. Porque la abadesa tiene que cumplir unos deberes que le otorga la regla y las constituciones. Ahora bien, esos deberes que ella tiene y que nosotros hemos de recibir con respeto, hemos de ayudarle en la medida de lo posible, la primera ayuda para una abadesa es que la obedezcáis. No es la más tonta, ¿no, señor? A veces es la más difícil. Y es la más importante, porque obedecer significa negarme a mí mismo. Claro, la abadesa a lo mejor dice, pues mira, este mes conviene que te cuides tú de esta tarea. Hombre, pues a lo mejor le libras de un disgusto, se va la pobre. Yo pensaba que esta hermana ya había aprendido algo de obediencia, pero claro, la próxima vez me lo tendré que pensar mejor, porque entonces toma en su libretita. La hermana no sé qué, esperar a que ejercite más la obediencia. Y entonces viene dentro de 3 meses y dice, ¿y qué, cómo hemos de distribuir? No, esta hermana no, porque todavía lo de la obediencia no, como que no acaba de entrarle. Parece una tontería, ¿no? Ella tiene unos deberes. Nosotros hemos de procurar que los pueda ejercitar bien. La participación activa es tener esa docilidad y esa disponibilidad. Escuchar. También a lo mejor es, como es activa, sugerirle, que a lo mejor me pregunta, ¿qué te parece pues que este año te toque a ti este cargo? Hombre, pues después de pensarlo, pues veo que yo tengo esta dificultad, a lo mejor le iría mejor a esta hermana, que es un cargo más sencillo para ella. Es decir, eso también es obedecer, porque es informarle a la madre abadesa. La madre abadesa no lo sabe todo, ni lo conoce todo de cada uno de nosotros. Pero una vez le he dicho las cosas y toma una decisión, es decir, corta, que eso es decidir, cortar. ¿Mi disposición cuál es ser? Participación activa por la obediencia, obedeciendo. Porque ella tiene una autoridad que le da Dios y que se la da también la misma comunidad. ¿Eso significa que tiene una autoridad absoluta? No, está limitada. Yo me imagino que Madre Ana ya se la sabe bien, lo de las limitaciones. Vienen señaladas por la regla, vienen señaladas por las constituciones, también por la caridad hacia el prójimo. Porque la que más solicitud de caridad ha de tener por todas y cada una ha de ser la que ha de dar más ejemplo, pues la abadesa. Y entonces veréis que a veces, pues os, más que mandaros, os pregunta, os sugiere, os aconseja. Claro, podría mandarlo, Sí, podría, porque a lo mejor se lo permite la regla. Y algunas veces no habrá más remedio que hacerlo al final de todo. Pero si lo quiere hacer para que vosotras participéis activamente, pues a lo mejor sabe que hay cosas que conviene decirlas de manera más suave. También le invita a la regla de San Benito. Si no recuerdo mal, en uno de los números que comentamos, lo decía. ¿Y eso qué quiere decir? Que la autoridad de la abadesa es limitada. Precisamente porque es limitada, debemos cuidarla todos. Nosotros tenemos que tener la solicitud de que la autoridad de la abadesa o de otra superiora dentro de la comunidad no quede dañada, no quede mal vista. Ejemplo, es que la abadesa ha tomado una decisión. Los corrillos de murmuración. Estás dañando su autoridad. Si está dentro de las constituciones, si te parece que una decisión que ha tomado no es suficientemente equilibrada, prudente, pues ve y coméntalo con ella, pero no murmures. Porque la murmuración, la crítica por detrás, ¿qué hace? Daña la autoridad. Y si dañas la autoridad, dañas la obediencia que nos une a todos en la vida de comunidad. Dañas la vida de comunidad. Dañas un bien que es común para todas. Te dañas a ti mismo. Y dañándote a ti mismo, estás dañando a cada una de las hermanas. O es que eso no se refleja en nada externo. Si tarde o temprano se reflejará, porque lo llevas dentro. Fijaros hasta dónde apunta, ¿eh? Os voy poniendo ejemplitos para que lo vayáis viendo mejor. Por eso, como la mirada de fe nos hace ver que el ejercicio de la autoridad limitado de la abadesa es un bien para toda la comunidad, para cada una de las hermanas, es deber de todas el cuidarlo, y el cuidarlo con esa mirada de fe. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues cultivar todo lo que lleva la virtud de la obediencia. Pues pensar, abnegarse, negarse a sí mismo, ejercitar pues la escucha, la humildad. Cuando algo no entiendo, pues pedir las explicaciones que sean convenientes, pero sin volverse uno un cascabana y un tozudo. Me acuerdo una anécdota de Juan Pablo II cuando era obispo, Carol Wojtyla. Y entonces estaba en el, como obispo, presidiendo el Consejo Presbiteral, que son los sacerdotes que tiene en el Consejo para que le aconsejen. Y entonces había uno que estaba pim pam, dale que te pego. Y pues Carol Wojtyla, como obispo, decía: bueno, bien, ya lo pensaré, pero de momento me parece que prudentemente. Y el otro: que no, pim, pam, dale que te pego. Entonces, cuando ya iba la tercera o la cuarta, pues se levantó y se quitó la cruz pectoral. Ya sabéis que el obispo lleva la cruz pectoral. Se quitó la cruz pectoral y fue donde estaba sentado el otro, se la puso y le dijo: ahora el obispo eres tú. Claro, el otro se dio cuenta: pues, ¿qué me he pasado? Hombre, cao, si las cosas no hace falta estar machacando, cuando la otra persona te ha entendido, hace una valoración prudente, que no has salido con lo que tú querías, pues niégate, precisamente por el bien de la comunidad. Y si es una cosa tan importante que la madre abadesa lo tiene que ver, reza para que Dios le dé luz. Y dentro de 6 meses o de un año, vuélvelo a plantear. Pero no, ahí dale que te pego. Esto es curiosísimo en la relación entre los curas. Cuando se tienen que poner de acuerdo en hacer algo en común, lo mejor es no abrir la boca. Os lo digo por experiencia. Porque no hay manera. El uno una cosa, el otro la otra. El otro dice: pues a mí el obispo me ha dicho esto, ya estamos con la obediencia, y se monta un lío. Boca cerrada. Y como sabes que no se van a poner de acuerdo, pues haz lo que ya se ha puesto de acuerdo la Iglesia en el derecho canónico, en las indicaciones pastorales que da, y hazlo en tu sitio como tú veas y discierna. Porque para el día que se pongan de acuerdo, el juicio final se celebró hace un siglo. Porque no hay manera. Falta de abnegación. Bueno. Otra cosita. La abadesa, al hacer el ejercicio de su autoridad, pues tiene que reconocer los dones personales, naturales, sobrenaturales, carismáticos que tiene la otra persona. Hombre, ya os dais cuenta que conocerse uno a sí mismo lleva toda la vida. No te digo nada, conocer a otra persona. Es complejísimo. Claro, ¿eso qué supone? Pues que tendré que descubrir esos dones. Claro, aquí hay que tener cuidado, porque hay algunos que enseguida descubren los dones, no para ponerlos al servicio de la comunidad, sino por vanidad. Hombre, pues haciendo un ejercicio de discernimiento, pues si la abadesa me va conociendo y se va dando cuenta, pues esta hermana, para esto realmente el Señor la ha dotado. Para esto otro, pues no está tan dotada. Pues cuando te pida ese servicio para el bien de la comunidad, en esos dones que Dios te ha dado, ponlos activamente. Ay, Padre, es que yo, como soy tan humilde, quiero esconderme con Cristo en Dios. Pues sí, escóndete con Cristo en Dios, pero obedece. Y si te han mandado que te ocupes de esto y tienes esos dones, ponlo. Es que me puede entrar vanidad. Pues aprende a que no te entre. Pero ponlos. Como veis, tiene muchas caras, ¿eh? Puedes cogerlo por el lado en el que, pues de momento no has de manifestar demasiados dones personales precisamente para rebajarte la vanidad y la soberbia. Pero puede llegar el momento en que tiene que ser lo contrario. Anda, que no tiene tela, ¿eh? ¿Y eso qué significa? Pues que te has de dejar conocer por la madre abadesa y por las demás hermanas. Bueno, pues el ejemplo de común, cuando se tiene que tomar la decisión si una hermana puede hacer pues una profesión o no la puede hacer, ha tenido que ser conocida por la comunidad. Y esa decisión no la toma la madre abadesa, la tomamos todas en común, las hermanas que ya son profesas. Y la tomamos en común, cada una en conciencia, votando lo que cree conveniente. Pues yo de esta hermana veo estas cosas, pero esto como que no me acaba de encajar. Y bueno, pues a lo mejor lo tiene que exponer. Pues mire, madre, yo mi voto no se lo acabo de dar porque esto no, yo acabo no de verlo claro. Bueno, pero uno tiene que ser corresponsable. Es decir, saber que la hermana es parte de la vida de la comunidad y que todas asumimos los dones que tiene, sus limitaciones, sus carencias, sus defectos, y que todo lo ponemos activamente en común para el bien de la comunidad. Bueno, ¿por qué es tan importante que la hermana abadesa conozca a las demás hermanas? Pues porque como madre tiene que rodearse de colaboradoras, porque no lo puede hacer todo, y tiene que elegir pues a las que sean capaces. Y para eso, pues claro, tendrá que conocer, pues esta persona tiene esta cualidad, puede colaborar conmigo en esta tarea, porque a lo mejor en un momento determinado la madre abadesa tiene que pedir el consejo de unas hermanas pues que están más cerca de ella, porque no se puede exponer un determinado problema a toda la comunidad, hay que intentar resolverlo, como se dice, en petit comité. Claro. Y para eso tiene que, pues tiene que conocer a las hermanas. Claro, hay una hermana que es que hace todo lo posible porque no la conozcan. Pues no sirve para la vida de comunidad. Será una santa ermitaña, pero no para el cenobio. Claro, esto es muy exigente, ¿eh? Lleva mucha tarea de ascética. No solo por el lado de no van a gloriarse de los dones de Dios, sino también por el reconocer, pues yo para esto es que no sirvo. A mí si el señor obispo un día me dice, por poner un ejemplo, Carlos, he pensado que tienes que dedicarte a organizar el día del Corpus Christi para toda la diócesis. Pues yo, mire, señor obispo, yo en cuestiones de organización no me meta usted, porque le aseguro que yo me santificaré obedeciéndole, pero la diócesis saldrán todos cabreados. Y el día del Corpus no estamos para eso. Pues yo organizar, por Dios. Aparte de que es una mortificación, no sirvo. Pues es necesario que el obispo me conozca. Si no, ¿cómo voy a colaborar con él? Bueno, pues si os parece lo dejamos así. Como veis tiene mucha riqueza, y baja mucho a la vida práctica. Lo importante de fondo. Como la caridad nos lleva a la comunión, la vida de comunión nos hace que todos seamos responsables de toda la vida de comunidad. Y hemos de colaborar unos con otros en el ejercicio de la caridad mutua. ¿Para qué? Pues para que la comunidad crezca en todas sus dimensiones y en todos sus aspectos. Muy bien.